¿Qué vas a hacer?
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 Bienvenidos a un nuevo espacio de ¿Qué vas a hacer? En el programa de hoy hablaremos de la titulación de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en electrónica, que se puede estudiar tanto en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, situada en el campus de Vera, como en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Sabéis que si estáis interesados en algún programa emitido en semanas anteriores, lo podéis bajar de internet. Lo encontraréis en la página de inicio de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es, en Futuro Alumno, dentro de ¿Qué vas a hacer? Hoy nos acompañan en el estudio Pilar Pérez, orientadora del Instituto de Educación Secundaria número 27 Misericordia, Arturo Gil, subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, Rafael Baisauli, estudiante de segundo tercero, y Diego Pérez, titulado que actualmente es el director de la Asociación de Antiguos Alumnos. Bienvenidos todos al programa.
Bueno, gracias.
Gracias a ustedes.
La guía de estudios de la Generalitat Valenciana explica que el ingeniero técnico industrial especialista en electrónica se ocupa de realizar, proyectar y verificar sistemas electrónicos, especialmente los utilizados en la industria, instalaciones y equipos de fábricas, talleres, comercios, etcétera, sistemas de control, seguridad y mantenimiento. Además, estudia y elige el dispositivo electrónico más adecuado en cada caso. Pilar, la orientadora del Instituto número 27 Misericordia, ¿cuáles son los itinerarios que conducen a la ingeniería técnica industrial especialidad en electrónica?
Bueno, el itinerario lo podríamos situar desde cuarto de la ESO y recomendaríamos a estos alumnos, que seguramente ya lo han hecho, pero lo hablaríamos así, que cursaran las matemáticas B, que son las más relacionadas con el campo científico, la física y química y la biología y química. Es posible que además optaran por una tecnología, pero el itinerario sería ese: matemáticas B, física y química y biología y química. Y veremos que el itinerario continúa en el bachiller, la modalidad científico-técnica, la opción A, que consiste como materias obligatorias en primero las matemáticas 1, la física y química y el dibujo técnico 1. Otra optativa que podemos pensar es la tecnología 1. En segundo, las obligatorias de la modalidad científico-técnica son las matemáticas 2, física y el dibujo técnico 2. Estas serían las obligadas de modalidad. Tenemos como posibles optativas, que estarían vinculadas a estas opciones, la electrotecnia o también podría ser la tecnología 2, siempre y cuando se haya cursado en primero de bachiller la tecnología 1. Otra posibilidad es una física aplicada. En estos hablamos de optativas, pero matizamos que lo que serían las materias de opción para las pruebas de acceso son en segundo de bachiller las matemáticas 2 y la física, y además el dibujo técnico 2. Bien, una vez ya situados en segundo de bachiller y delante de las pruebas de acceso, el alumno va a presentar su solicitud y va a tener que seguir su itinerario a partir de esas notas de su bachiller y la prueba de acceso. Conjuntamente con esas dos notas nos van a dar lo que llamaríamos la prueba de acceso, o sea, la nota para acceder, que en el caso de junio del 2005 ha estado para la ingeniería técnica industrial, con la especialidad electrónica industrial, en un 6,53. Esa es la nota del último alumno que accedió en junio para poder entrar en la universidad en esta ingeniería, contabilizando todo su currículum de bachiller y su prueba de acceso. El otro itinerario que podemos comentar y que también está siendo utilizado por muchos alumnos es el de ciclo formativo de grado superior. Entonces hablamos de un alumno que ha cursado un segundo bachiller y después ha hecho un ciclo, o bien que por un examen de acceso ha entrado en un ciclo de grado superior, pero siempre hablaríamos de familias como la electrónica y electricidad, la familia profesional de imagen y sonido y la familia de actividades marítimo-pesqueras. Bien, pues desde estas familias profesionales los alumnos pueden acceder a la ingeniería técnica industrial de especialidad en electrónica industrial. Y en el caso de junio del 2005, la nota de acceso fue de un 7,20. Bien, si pensamos en el campus de Alcoy, la nota desciende porque hay más posibilidades. Y en este caso, el alumno que entró en último lugar tenía un 5,46 desde el ciclo de grado superior. Si habláramos de los alumnos que proceden del bachiller y la prueba de acceso, en el campus de Alcoy, para hacer esta especialidad de electrónica industrial, fue, como nota de corte, fue un 5,09. Esto es importante que lo conozcamos porque también nos sitúa en posibilidades de dedicarnos a estudiar esta ingeniería.
Gracias, Pilar. Nos acompaña esta tarde Arturo Gil, subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Arturo, ¿cuál es la gran diferencia entre la especialidad de electricidad y la de electrónica?
Pues a grandes rasgos podríamos decir que la electricidad es, digamos, aquella parte de la ciencia o la técnica, pues que estudia o controla lo que podríamos decir los motores, es decir, todos los niveles de energía o cualquier máquina industrial que podríamos hoy obtener o tener en cualquier sistema productivo. Y digamos la electrónica, pues podríamos definirla como el control de esas máquinas, es decir, digamos los amperios pequeños que decimos nosotros, es decir, la máquina sería aquello que sirve para producir y hacer cosas, y el control de esa máquina sería lo que es la parte, digamos, electrónica, que hoy en la actualidad pues también la tenemos como muy ligada a lo que serían sistemas, digamos, informáticos, es decir, subsiste las tres patas de la silla, digamos, es decir, la parte eléctrica, que sería la máquina a grandes rasgos, la parte electrónica como elemento, digamos, de control, y como parte, digamos, complementaria, la parte informática de esa máquina también.
¿Qué asignaturas tienen más peso y, por lo tanto, recomendable tener una buena base antes de empezar la ingeniería técnica industrial especialidad en electrónica?
Pues en principio nosotros consideraríamos lo mismo que comentaba antes nuestra compañera Pilar, que en principio, dado que es una carrera de ingeniería y su campo está destinado al mundo, digamos, de la industria, pues básicamente el alumno que buscamos sería un alumno que esté interesado por aquellas asignaturas que consideramos básicas, es decir, la parte eléctrica, lógicamente en la secundaria la ha visto en lo que serían asignaturas, digamos, de física, en la física de la secundaria, del bachillerato, de los módulos formativos, la parte de matemáticas, porque luego la completará en sus primeros cursos de la ingeniería con diferentes áreas o diferentes contenidos de créditos, y básicamente también diríamos la parte, digamos, de dibujo. Es decir, esas tres, digamos, patas podrían ser las tres asignaturas básicas necesarias para acometer el mundo, digamos, del estudio de la ingeniería.
Has hablado de dibujo. ¿Es importante saber dibujar para cursar esta carrera?
Sí, aunque realmente no es necesario que se sea experto en dibujo, pero sí es necesario que el alumno esté predispuesto, digamos, a dibujar. Es decir, podríamos decir que cualquier diseño en ingeniería nace de un primer boceto, y ese primer boceto puede ser un plano a mano alzada, o puede ser un croquis, o puede ser un borrador de un futuro esquema o un circuito electrónico.
¿Qué carga teórica y qué parte práctica tiene la especialidad de electrónica?
Pues analizando las diferentes asignaturas que configuran, digamos, el plan de estudios actual de la ingeniería nuestra, podríamos decir a grandes rasgos que aproximadamente en un 60% sería el contenido, digamos, teórico, y alrededor de ese resto de un 40% el contenido, digamos, práctico.
En el tercer curso, los alumnos eligen uno de los cuatro bloques de intensificación de la carrera, que son electricidad, electrónica de potencia, automática y control e informática industrial. ¿Podrías contarnos en qué consisten cada uno de estos bloques?
Pues sí, también a grandes rasgos, es decir, pensando, estos bloques están destinados, están ofertados pensando en la posible, digamos, tarea profesional que luego va a realizar este alumno en el mundo de la empresa. Es decir, el mundo de la electricidad, lógicamente, está destinado a aquella persona que se va a dedicar pues al campo de los transformadores, a las instalaciones de media y baja tensión, que sería el bloque específicamente de electricidad. Es decir, el alumno es ingeniero técnico electrónico, pero se especializa, digamos, en media o baja tensión, y de ahí aparece este bloque de intensificación. En cambio, existe otro bloque, que es el que básicamente, por ejemplo, informático, pensando en aquel alumno que sus perspectivas laborales pues se centran más en el campo del control a base de mecanismos o herramientas puramente informáticas o de software. Y ahí aparece otro bloque de intensificación en donde complementamos, digamos, la formación de este alumno a nivel básico con contenidos puramente informáticos. Y los otros dos bloques, pues básicamente son complementos puros de electrónica, es decir, en lo que sería el control, para el control de esas máquinas que antes decíamos, o bien una insistencia en contenidos de, digamos, de semiconductores o componentes electrónicos en cuanto a funcionamiento.
¿Y qué salidas profesionales tienen los ingenieros técnicos industriales especialistas
pues,
en electricidad?
Exactamente. Pensando, digamos, en el entorno laboral al cual va destinado nuestra formación, en principio podríamos decir que cualquier actividad profesional puede absorber un titulado nuestro de electrónica. Es decir, el mundo del mantenimiento a nivel de fábricas, cualquier actividad productiva, pues el mundo del mueble, el mundo del plástico, el mundo del vidrio. Es decir, podrían ser actividades dentro de esa actividad de mantenimiento de esas factorías, nuestro técnico electrónico puede ir perfectamente a ese campo. Otro campo podría ser, por ejemplo, el campo de los proyectos, o las oficinas técnicas, o las ingenierías, o los consultores. Es un campo muy, digamos, en boga, y puede dar una actividad laboral a nuestro profesional. Y, lógicamente, no hay que desmerecer la posibilidad de un empleo, el autoempleo, que sería aquel profesional que en un momento determinado pues decide dedicarse al mundo de los proyectos y monta su propia ingeniería o su propia oficina técnica para, a su vez, vender estos servicios a otro tipo de empresas.
Gracias, Arturo. Seguimos hablando con nuestros invitados, ahora con Rafael Baisauli, estudiante de segundo, tercero. Rafael, ¿de pequeño ya jugabas a montar circuitos?
Hombre, montar circuitos no, pero sí que buscabas cualquier aparato y lo desmontabas, querías ver cómo era, estabas esperando a ver si se rompía alguno para ver si lo podías arreglar. Montar circuitos no, porque es algo complicado, pero sí que tenías curiosidad por saber cómo funcionaban las cosas.
Luego, la elección de esta carrera es vocacional.
Sí. Bueno, por lo que tengo vocación es por la curiosidad, por saber cómo funcionan las cosas y preguntar siempre por qué, y por qué esto y por qué lo otro. Y eso es lo que te lleva a estudiar ingeniería.
¿Has realizado prácticas?
Sí que las he realizado.
¿Dónde?
En una empresa pequeñita.
¿En qué consistían tus prácticas? ¿Qué tenías
prácticas?
Que hacer?
Pues mis prácticas en una empresa pequeñita y había que saber hacer de todo. Eras ingeniero y ingeniero en prácticas, pero ingeniero. Y había que hacer de todo, desde la instalación hasta la informática, vamos, lo que fuera.
¿Sobre qué vas a hacer el proyecto final de carrera?
Pues no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro.
¿Pero tienes algunas posibilidades o barajas algunas opciones?
Algo innovador, algo que no sea típico. Intentar innovar.
¿Y piensas seguir estudiando cuando termines esta titulación o ya tienes ganas de empezar a trabajar?
Hombre, ganas de empezar a trabajar siempre se tienen, pero hay que seguir estudiando, sobre todo en algo, en una carrera técnica. Poquito a poco intentaremos sacar un ciclo superior.
Gracias. También tenemos esta tarde con nosotros a Diego Pérez, titulado que ahora es el director de la Asociación de Antiguos Alumnos. Diego, como director de la Asociación de Antiguos Alumnos, ¿qué labores están desarrollando de cara a los preuniversitarios?
Bueno, buenas tardes. Gracias por abrirnos el micrófono y poder estar aquí. Yo también como soy ingeniero técnico en electricidad electrónica. Y bueno, desde la Asociación de Antiguos Alumnos, dentro de una de las áreas de difusión, tenemos una revista, Polivalencia, que tratamos de que sea conocida no solo en los ámbitos universitarios, sino a nivel de toda la sociedad, y realmente estamos haciendo un importante esfuerzo para llegar a los prealumnos. Nuestro interés es que pasen de ser prealumnos a ser alumnos de la Universidad Politécnica y luego pasen a este colectivo tan importante que somos los antiguos alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia.
Entre otros trabajos, has trabajado como técnico en el Instituto Tecnológico del Mueble de la Comunidad Valenciana, IDIMA, y también como consultor en innovación y competitividad. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consistían estos trabajos?
Bueno, pues la verdad es que, haciendo un poco lo que comentaba Rafael Baisauli, todos los ingenieros técnicos, creo que hay una cosa que nos une, y es la curiosidad. El espíritu de innovación, que es una de las palabras que ahora en estos momentos se está utilizando más. Y un poco el denominador común que he tratado de encontrar muchas veces en mi vida profesional ha sido ese, la innovación. Creo que también de pequeñito yo no me esperaba que se rompiera algo, lo desmontaba directamente, luego me sobraban piezas, pero bueno, ahí estamos. Pero creo que lo que nos une a casi todos es ese ánimo, esa curiosidad y esas ganas de innovar, de hacer cosas nuevas, de superación. Y bueno, pues en mi vida profesional efectivamente he trabajado en un instituto tecnológico, Instituto Tecnológico del Mueble. Luego también he sido director de un instituto tecnológico en otra comunidad. Y la verdad es que, bueno, hay muchas cosas que los ingenieros técnicos podemos hacer de cara a la sociedad. Como se ha comentado hace un momento, pues desde ser consultor, trabajar para el mundo de la industria, para las instituciones, el campo es inmenso y, bueno, el techo lo ponemos nosotros mismos.
Cuando estudiaste la carrera fuiste estudiante Erasmus. Cuéntanos un poco la experiencia.
Bueno, la verdad es que esto de las prácticas es muy importante. Yo recomendaría que no solo los alumnos se limiten a hacer prácticas en empresa, que es uno de los temas importantes, sino que se lleven algo más fuera. Creo que en estos momentos las oportunidades de estudiar en el extranjero, en Francia, en Inglaterra, en todos los sitios, son importantes. Tuve la suerte de hacer una beca Erasmus, de ser de los primeritos que podíamos irnos, y la verdad es que le debo mucho a esa oportunidad que se me dio, porque a partir de ahí eso marcó y me trató de liberar de muchos complejos que tenemos un poco aquí en la península, de creernos un poco inferiores al resto de europeos. Y la verdad es que bueno, eso te provoca una apertura mental, una capacidad para enfrentarte a nuevos retos. Y ¿por qué no? Ahora que está tan de moda todo el tema de un sentir europeo que cada vez debe ser más importante. Yo recomiendo a todos los alumnos que traten de volcarse a... Los que tengan ganas de trabajar y vivir en extranjero, me parece muy bien, pero aún viviendo y trabajando en España, el tener una perspectiva, digamos, europea o internacional es muy, muy importante.
Gracias, Diego. Pilar, la orientadora del Instituto número 27, Misericordia, ¿alguna pregunta?
Sí, a mí yo me quedo con la curiosidad de que Rafael nos contara cómo recuerda en el tránsito desde... estabas en el instituto, me has dicho que estabas en Cowan, y pasaste a primero. ¿Qué dificultades? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué le dirías a algún amigo aquí a través de la radio? ¿Qué le dirías cuando se enfrenten a primero? O si se lo están pensando, ¿cómo les desanimarías o les recomendarías? O ¿cómo se lo montan? ¿Que se lo monten cómo crees tú?
Bueno, pues lo primero es que es un cambio muy grande, muy, muy grande, ¿no? Cambias de entorno, cambias de compañeros, pasas a ser el más joven de tu entorno, cuando antes eras el mayor. Y al principio estás un poco desorientado, entonces yo pienso que lo mejor es centrarte. Si no te puedes centrar tú, pues buscar ayuda en la escuela, que siempre hay alguien que te puede intentar encauzar, y disfrutar de los años que vas a estar ahí, disfrutar, sacar buenas notas, estudiar, que para eso estás, pero bueno, que son 3 años y pasan volando.
Gracias.
Pues muchísimas gracias a todos. Pilar Pérez, orientadora del Instituto de Secundaria número 27, Misericordia de Valencia. Enrique Ballester, Arturo Gil, subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Rafael Baisauli, estudiante de segundo, tercero. Y Diego Pérez, titulado, que ahora es el director de la Asociación de Antiguos Alumnos.
Muchas gracias.
Gracias.
Y hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué vas a hacer? Os recordamos que el espacio tiene una dirección electrónica, quevasahacer@upv.es, donde podéis enviar todas vuestras dudas y preguntas acerca del ingreso a la universidad o cualquier tema relacionado con estos programas. Un saludo de Vanessa Prat, que ha estado a los mandos técnicos, y de quien os habla Amparo Fortic.
¿Qué vas a hacer? 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 ¿Qué vas a hacer?